En lo que va de año, se han llevado a cabo en Málaga 30.000 donaciones de sangre y 1.500 de plasma, una cifra que es posible gracias a personas que de manera altruista, solidaria, se acercan a cualquier punto habilitado en la capital y la provincia a donar. Se trata de un simple gesto que sirve para que nuestros hospitales puedan desarrollar su actividad asistencial.
Nuestro centro de transfusión debe abastecer a todos los hospitales de la provincia, tanto hospitales públicos como hospitales privados. Tiene que abastecerla de productos sanguíneos. Estamos hablando de hematíes, de plaquetas y de plasma, que son tan necesarios para llevar a cabo intervenciones quirúrgicas.
La directora del Centro de Transfusión de Málaga, Gracia García, recuerda que es posible donar sangre o plasma cualquier día del año, pero hoy se pone el foco en una fecha concreta, el 8 de octubre. Ese día el patio de banderas del Ayuntamiento de Málaga acogerá la 17ª edición del Maratón de Donación de Sangre. Por un día, entre las 9 de la mañana y las 9 de la noche, ese espacio se convertirá en un centro de donación.
Vamos a tener 20 camillas y unos 26 profesionales, enfermeros, médicos y celadores. Y vamos a desplazar hasta 3 unidades para que puedan traer todo nuestro material.
El reto es poder alcanzar las 400 donaciones, una cifra que se rozó el año pasado. Dentro del centro, desde el Centro de Transfusión de Málaga, ya se han puesto manos a la obra para alcanzar ese objetivo.
Pues desde el Departamento de Promoción hemos enviado más de 4.000 cartas a nuestros donantes, más de 7.000 correos, más de 12.500 mensajes a móviles, carteles que se han difundido por todos los centros de nuestra ciudad.
Para facilitar el desplazamiento de los donantes hasta el ayuntamiento, ese día, el 8 de octubre, los autobuses de la AMT ofrecerán billete gratuito mediante un código QR. Es posible que este sea el medio de transporte que ese día use Beatriz. Ella lleva más de 20 años siendo donante de sangre. Desde pequeña lo tuvo claro.
Yo desde chiquitita tenía muy claro que quería ser enfermera. Entonces era como algo que tenía súper concienciado de que igual que era enfermera y que quería ayudar a los demás, otra forma de ayudar sin tener que ser sanitaria era con algo que yo tenía, que a mí no me costaba trabajo, y era donación de sangre. Y yo es que siempre he visto a mis padres donar sangre. Entonces era como algo que en mi casa estaba ya, era algo que se hacía.
Beatriz nos ha contado que dona siempre que puede.
Yo intento donar mis 3 donaciones de sangre y luego el plasma, entre sangre dono plasma. Las mujeres podemos donar 3 veces al año y los hombres 4.
A día de hoy, Málaga cuenta con casi 30.000 donantes registrados. Los requisitos para poder donar sangre son tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilos, no padecer enfermedades crónicas ni tener una infección aguda. Es obligatorio acudir con el DNI y es conveniente no ir en ayunas. Apúntalo en tu agenda. El 8 de octubre se celebra en el Ayuntamiento de Málaga una nueva edición del Maratón de Donación de Sangre. Podrás acercarte entre las 9 de la mañana y las 9 de la noche. Esta es una de las historias, de las noticias de esta jornada, la del miércoles día 1 de octubre. Soy Pedro González y estás en La Tarde en COPE más Málaga.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Como siempre te avanzo algunos de los contenidos que vamos a tener en esta primera parte del programa hasta las 5 en punto. Iremos a Torrox para saber cómo comienza su feria esta misma noche. Pasaremos por el Museo de Nerja, donde mañana presentan un libro sobre los acantilados de Mar o Cerro Gordo. Entre las curiosidades de Málaga, el historiador Salvador Jiménez hoy nos descubre las necrópolis de Calle Agua. Pero antes nos asomamos a la ventana del Hospital Veterinario SOS Animal para saber qué tiempo hará mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener intervalos de cielos nubosos en el litoral sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales, disminuyendo a cielos poco nubosos a lo largo de la tarde. En el interior, los cielos estarán poco nubosos con nubosidad de evolución diurna en las sierras. Los vientos van a soplar flojos de componente este con intervalos moderados en el interior y las temperaturas se mantendrán prácticamente sin cambios. La máxima mañana 27 grados en Marbella y Vélez Málaga y 25 se alcanzarán en Antequera, en Málaga y en Ronda. En cuanto al tráfico, nos vamos hasta la DGT. Rosa María Gómez, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la provincia?
Pues en estos momentos tenemos retenciones en la A7 a la altura de la Cala de Mijas, en sentido Málaga, y en la zona de Puerto Banús, en ambos sentidos.
Estupendo.
En el resto de la provincia se circula con completa fluidez.
Muy bien, gracias Rosa María, hasta luego.
Buenas tardes.
Nos vamos hasta el Centro de Gestión Local también. Alejandro Gil, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal se circula hasta ahora por el centro?
Pues
tan solo tenemos tráfico intenso en la entrada por Blas Infantes y luego también la entrada por Valle Inclán desde la autovía. El resto sin complicaciones. Desde aquí recomendar el uso del transporte público.
Estupendo. Pues muchas gracias, Alejandro.
De nada, hasta luego.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 5:30 de la tarde desde el Martín Carpena, Unicaja Bilbao Basket. Síguelo en la radio del baloncesto, COPE más Málaga, nuestra web y a través de la aplicación de COPE, con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Enrique Ortiz. Un espectáculo ofrecido por Credisher, Guillermo Ramos Óptico, M Cocinas y Armarios, Casierra Nevada, Talleres Solís y Asador Iñaki.
¿Te acuerdas cuando nos conocimos? Todos opinaban si era buena idea o no un animal en casa, pero yo tenía claro que no te iba a dejar en manos del azar y las mejores manos de la cirugía veterinaria están en el Hospital Veterinario SOS Animal, cirugía general, especialista y por laparoscopia. Más información en hospitalveterinariomálaga.es y en el 952-31-76-92. En las mejores manos.
La cocina de tus sueños al mejor precio. Acosta Hogar, cocina completa con electrodomésticos 2.499 euros. Mejoramos tu presupuesto. Acostahogar.com.
Somos los más baratos. Ven y compruébalo.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Hacemos como cada día una paradita en la provincia. Enseguida nos vamos a ir hasta Torrox, donde esta noche comienza la feria, pero antes nos vamos a marchar hasta Nerja para conocer el contenido del libro La biodiversidad terrestre del paraje natural de los acantilados de Maro, Cerro Gordo y su conservación, un libro que se presenta mañana en el Museo de Nerja. Y uno de los autores de este libro, junto a Rafael Pérez, es otro Rafael, Rafael Yus. Rafa, muy buenas tardes. Rafael. Tenemos por ahí a Rafael Yus. Buenas tardes, Rafael. Pues parece que no nos escucha, Rafael Yus. Pues a ver si podemos contactar con él y recuperamos esa comunicación y que nos pueda hablar un poquito de ese libro que mañana se presenta en el Museo de Nerja y que habla de esa biodiversidad del paraje natural de los acantilados Maro Cerro Gordo. Es un paraje natural que casi todo el mundo conoce por aquello de los kayaks, ¿verdad? De hacer un poco de piragüismo por la parte del mar, pero que también es un lugar magnífico para hacer senderismo y pasear por el interior. Rafael, ¿estás por ahí?
Sí.
Ahora sí, parece que está la cobertura un poco realmente mal. No sé si estás en los acantilados de Maro, Cerro Gordo o dónde estás.
No llego ahí.
No llegas ahí, ¿no? Bueno, ahora parece que un poquito mejor. Decía, sí. Biodiversidad terrestre del paraje natural de los acantilados de Maro. Siempre esos acantilados de Maro, Cerro Gordo, la costumbre es que tenemos el conocimiento de ellos pues porque algunos hemos ido por allí a hacer un poquito de kayak, que nos hemos adentrado en alguna que otra cueva, por debajo de la famosa catarata, perdón, de la famosa cascada, etcétera, ¿no? Sí, sí. Pero claro, hay que reconocer que también esos acantilados, desde el punto de vista terrestre, son muy interesantes y el que ha hecho senderismo por ahí arriba, la verdad es que ha dado buena cuenta de ello. ¿Es más o menos lo que refleja o tratáis de reflejar en este libro?
Bueno, precisamente nosotros digamos, la base del estudio que hemos realizado es, después de muchos años de observar que hay una cierta, digamos, irresponsabilidad por parte del gobierno andaluz con respecto a este paraje, puesto que si bien es cierto que el paraje brilla mucho por su biodiversidad marina y de hecho pues está protegida, ¿no? En cambio la parte terrestre pues parece que se ha olvidado de ella y y no se vigila lo suficientemente, hasta tal punto de que es un territorio muy invadido desde el punto de vista turístico y de una forma desordenada que está causando daños que nosotros hemos tipificado y hemos contabilizado, ¿no? Son daños que se producen pues por una circulación irregular fuera de los senderos, por prácticas deportivas en el interior. Hay que tener en cuenta de que lo que nosotros pretendemos con esta obra precisamente es resaltar que en la parte terrestre hay una biodiversidad muy importante. Hemos contabilizado solamente en un año unas 1.500 especies entre el mundo vegetal y el mundo animal, ¿no? De todos los órdenes habido y por haber, ¿no? No solamente las especies emblemáticas y conocidas por su importancia, como es el Limonium malacitanum, por ejemplo, ¿no? Sino muchísimas otras más que están ahí y que muchas de ellas están sufriendo el pisoteo y están sufriendo el acoso de una afluencia incontrolada. Entonces, hemos visto que desde el punto de vista administrativo lo que se intenta solamente es evitar que bajen los coches a la escala, ¿no? Sino que se haga mediante un microbús que lo va bajando. Incluso ese trayecto que se hace ya provoca una contaminación importante porque levanta mucho polvo y todas las especies que están alrededor de ese camino están totalmente plagadas de polvo y con sus estomas totalmente pegados y muchas de ellas moribundas, ¿no? Entonces, este libro lo que viene a significar es que, oye, no se olviden de que este paraje natural tiene una parte terrestre con una gran biodiversidad y que hay que gestionarla. Lo que no se puede hacer es dejarlo ahí al albur, como si no pasara nada, cuando lo que está ocurriendo es que, lo hemos denunciado muchas veces, están viniendo oleadas de gente de otras partes de Europa y se meten por allí, algunos pues hacen acampadas, otros con sus caravanas pues viven todo el año allí. O sea, esto es algo que no se puede permitir, ¿no? Y de alguna manera lo que debemos decir es que hay una serie de valores que se pueden perder por culpa de esto, teniendo en cuenta que es un paraje natural protegido. Aquello no está hecho para el turismo. Las playas ni siquiera son playas turísticas, a pesar de que son muy bonitas y todo el mundo lo puede apreciar. Para bañarse en las playas y para hacer turismo, están muchísimas otras playas por ahí que están muy bien equipadas y están hechas justamente para eso, que tiene su limpieza, que tiene sus duchas para después del baño, están equipadas también con hamacas, en fin, pero es que esas playas no están para eso y sin embargo, se ha dejado pasar y aquello pues ya se ha convertido en esas playas que luego citan mucho los periódicos locales. Ahí es una playa, o sea, una cala, recóndita y tal, a todo el mundo como loco yendo a esa cala, ¿no? Y se tiene aquello de gente.
Está claro.
Esto es lo que queremos evitar.
Pues eso es lo que se quiere evitar con este libro que que acaban de publicar y que se presenta mañana en el Museo de Nerja a las 7:30, con entrada libre para todo el que quiera acercarse hasta completar aforo. La biodiversidad terrestre del paraje natural de los acantilados de Maro, Cerro Gordo y su conservación. Rafael Lluch, gracias por atendernos. Suerte, que vaya bien mañana.
Muchísimas gracias. Saludo, adiós.
Este es el último tema que ha publicado OBK, Maldita Mujer, se llama, y es probable que suene este fin de semana en el concierto que van a ofrecer en la Feria de Torrox, que comienza esta misma noche y va a ofrecer no solamente el de OBK, sino otros 8 conciertos más, totalmente gratuitos y con una programación muy variada. Óscar Medina, alcalde de Torrox, buenas tardes.
Buenas tardes, amigo Pedro, así es.
¿Todo preparado para esta noche, para el pistoletazo de salida o qué?
Todo preparado, sí. La verdad que son 9 actuaciones estelares, gratuitas, y desde hoy hasta el domingo disfrutaremos de lo que es una feria andaluza y con muchas ganas de que empiece y podamos disfrutar y quitarnos del estrés diario.
Está claro. Más allá de las actuaciones, que siempre son novedosas cada año por parte de los artistas que se dan cita, ¿alguna otra novedad presenta la feria de este año?
Bueno, nuestra hermandad, Nuestra Señora de la Encarnación, hace una ofrenda floral este jueves a las 5 de la tarde. Obviamente, esa salida procesional, esa procesión de nuestros santos patronos que sale de nuestra iglesia con ese altar mayor, esa capilla renovada. Y bueno, como novedades, pues tú sabes que tú lo conoces bien, tú conoces toda Málaga, pero conoces muy bien Torrox.
Sí.
Pues es una feria que aúna todo lo bonito de Andalucía, pues una feria en un casco blanco histórico andaluz, pueblo blanco andaluz, que aúna pues modernidad con estas tradiciones, ¿no? Lo que es la feria andaluza, que yo creo que son las mejores ferias del mundo, las ferias andaluzas.
Ya esta noche tenéis una primera actuación como preámbulo de la feria, ¿no? Como lo que llamáis la víspera.
Sí, te llamamos la víspera. Tamara Jerez va a cantar después del pregonero, del encendido, de la elección de reina y míster de la feria de Torrox. Hoy es, digamos, le llamamos la víspera porque históricamente Torrox siempre ha tenido 4 días y como ya le hemos ampliado a 5, le preferimos llamar la víspera y así mantenerlo de primer día, segundo día, tercer día, cuarto día. En realidad son 5 días, pero le llamamos la víspera a este quinto día, este día que hemos incorporado a una feria que para mí es la feria más bonita del otoño.
Además, una feria que no solamente se concita en el casco histórico, lo que es la Plaza de la Constitución, sino que también se lleva a otros distintos puntos. Hay actividades en otros distintos puntos de Torrox, ¿no?
Sí, tenemos nuestra feria propiamente dicha en la Plaza de la Constitución, en ese entorno de la Plaza de la Constitución, donde la gente va a poder acceder. Hay aparcamientos, parking de la Almedina, la granja, el campo de fútbol antiguo, va a haber mucha señalización, muchos buses, lanzadera. Esa es la feria, digamos, la céntrica. Después es verdad que tenemos en el llano de la Almazara los cacharros, las atracciones para los más pequeños, pero después tenemos en el entorno de la granja, siempre dentro del pueblo, esos eventos de caballistas. El sábado va a haber uno de los eventos más importantes de Andalucía, el sábado, pero vamos a tener un ambiente caballista en la granja. Después tenemos la caseta del mayor, los jardines Picasso, y como bien dice, el ambiente Taitanto, en el Polín, dentro del casco histórico, pues hay varios ambientes y tenemos una feria para todos los públicos.
Ambiente caballista que no falta nunca en Torrox, que son muy aficionados al mundo del caballo por otra parte, y que lo demuestra no solamente la feria de Torrox en octubre, sino que lo muestra, por ejemplo, en la romería de San Antonio y en otras cosas, en otras citas más que suelen darse en el pueblo, que también hay mucho ambiente equino, ¿no?, por la zona, así que tampoco va a faltar. Pues Óscar, que os divirtáis mucho los torroseños, los que vayamos por allí este fin de semana lo haremos también y disfrutaremos de todo lo que trae la feria de Torrox este año, que no es poco, ¿vale?
Pues muy bien, y quiero dar las gracias a Cope Málaga y a ti. De verdad que Pedro es una persona que se te quiere mucho, mucho en Torrox. De verdad, yo quiero aquí a todo Málaga, se te quiere mucho en Málaga y se te quiere muchísimo, muchísimo en Torrox.
Es un amor recíproco. Gracias, Óscar.
Un abrazo.
Igualmente.
Un saludo a todos los oyentes de Radio Torrox. De Cope, de
eso,
Cope.
Eso, no
Cope
te vayas a la competencia
Málaga,
municipal.
De Cope Málaga.
Deja allí a mis amigos de la competencia
de
municipal, que están muy bien haciendo su trabajo allí. Gracias, Óscar.
Un fuerte abrazo a los amigos de Cope Málaga.
Igualmente.
Gracias, Pedro.
Hasta luego.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 4 y 49 minutos de la tarde. Los miércoles, ya sabes que esta temporada tenemos un espacio dedicado a curiosidades de Málaga. Y si hay un ratón de biblioteca, un curioso de Málaga por excelencia, ese no es otro que el historiador y presidente de la Asociación Cultural Cegrí. Salvador Jiménez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro.
Yo no sé, todavía no me has desvelado el secreto de dónde sacas tanto conocimiento, en fin, para contar. Siempre que se te pregunta, siempre tienes alguna historia de contar de Málaga.
Bueno, son muchos años, Pedro. Además, uno es curioso y siempre anda. Yo suelo decir, cuando me preguntáis muchas veces, que sigo aprendiendo, es que tengo que seguir aprendiendo, ¿no? Cada vez me di cuenta de que sé muy poco, ¿no? Estoy indagando.
Es verdad.
Así que, fíjate.
Oye, hace un par de años o tres, tuve la oportunidad de que me abrieran una cancela, una puerta, de un edificio de vecinos en Calle Agua, para enseñarme una necrópolis que había allí en perfecto estado, y me dijeron hace un par de años o tres, esto ya mismo lo abriremos al público. Y digo, vale, ya. Estupendo, ¿qué le falta? Dice, no, esto le falta simplemente la rampa para la entrada de personas con movilidad reducida y en el momento que se conceda esa obra y se haga esa rampa, se abrirá al público. Me parece que seguimos igual con la necrópolis de, a ver si es verdad que se llama así, Jabal Faru, ¿no?
Efectivamente, Jabal Faru significa, son la unión de dos palabras, Jabal significa monte y Faruk Faro, lo que sería Monte del Faro, y deriva en el castellano Gibral Faro.
Correcto.
¿Vale? Así que, bueno, sí, estamos hablando de uno de los enterramientos, yo creo que el enterramiento más grande que existe en Al-Ándalus, ¿no? Y estaba en Málaga. Además, el que durante más tiempo, prácticamente del siglo X hasta prácticamente la conquista cristiana, pues estuvo en uso, nos hablan los antiguos historiadores y viajeros, de que sería una especie de cementerio muy grande, ajardinado, con mausoleos para santones. Hablan los textos antiguos de una tal mora, Sharifa, le decían también la mora de la goleta, como si fuera una especie de nuestros santos o beatos de hoy día. O, por ejemplo, también hablaban de Alcatán, otro santón, pues algo parecido tenemos nosotros ahí en el cementerio de Jabal Faruk. Ahí tenemos una zona cuando se excavó para hacer una edificación, hay que hacer la perspectiva catarqueológica, en el número 22 de la calle del Agua, pues aparecieron estos restos. Nada nuevo bajo el sol. Sabíamos que esos restos, otros podían haber estado ahí. Ten en cuenta que el cementerio de Málaga era un cementerio muy grande, abarcaba desde prácticamente la Puerta de Granada, para que lo situemos más o menos, desde las inmediaciones de calle Alcazabilla hacia prácticamente donde está la iglesia de San Lázaro, y se extendería hacia la derecha hasta lo que sería hoy el ejido, donde está la zona de facultades, que entonces se conocía como la zona de Tejares, ¿eh? Un lugar para extracción de arcillas, para fabricar ladrillos, tejas y todo tipo de elementos domésticos. Bueno, pues ahí, en el año 90, en los años 90 apareció esos restos arqueológicos, como tú bien decías, han dado mucho que hablar en los medios de comunicación sobre si se había hecho una reforma para condicionarlo, para que estuviera abierto al público. Después resulta que lo que se había construido no reunía las condiciones que la norma decía. En fin, un popurrí. Un popurrí que al final, hace un par de años, pues se dilucidó, pues dando la apertura, incluso aquel que lo pedía, yo con la Asociación Segrín, solicitamos a la Junta de Andalucía, que es lo que tienen que hacer, entre la página de la Junta de Andalucía, hay un teléfono al cual deben de dirigirse y decir que quieren visitar la mezquita de Jabal Faruk, y entonces le dicen día y hora y te abren la mezquita. Sé que no es el mejor medio, pero espero y deseo, como tú bien decías, que dentro de poco esto se normalice, al igual que nos dijeron que se iba a normalizar con una visita conjunta, que en la que se iba a incluir, que tenemos que hablar de él, Pedro, el hipogeo, aquella tumba de ese reyezuelo fenicio que se encuentra en la planta tercera del parking de la Alcazaba. Entra ahí muy cerquita de aquí, pues iban a integrar ese resto arqueológico con el siguiente en una especie de ruta. Hoy tenemos más resto arqueológico, afortunadamente, que integran esa ruta. Como puede ser, se puede integrar en un futuro los del cine Astoria, o por ejemplo, podemos venir desde más lejos, incluso integrando el teatro romano con aquellas piletas de Garum que casi todo el mundo ve a través de la pirámide de cristal, pero ninguno sabe lo que realmente es y cuántas piletas hay debajo en el subsuelo. Bueno, pues lo que estamos viendo, si pueden entrar en la mezquita de Jabal Faruk, y si no, háganlo a través de la web, pues aparecen tres construcciones. Dos que son prácticamente casi cuadradas, donde no tiene cubierta, las paredes más o menos están a un metro de altura. El remate de la parte alta está hecho como si fuera dos aguas. Es como dice el precepto del Islam, que los muertos tienen que estar depositados en tierra de cúbito lateral derecho, en dirección mirando hacia la Meca, y tocando directamente la tierra, y con aquello de que volverán de nuevo a reencarnarse de esa manera más fácil. No se pueden quemar los cuerpos, al igual que dicen otras religiones, porque si no, no alcanzarían esa reencarnación. Bueno, ya otro día, cuando ya tengamos más tiempo, hablaremos del rito, de lo que es cómo se enterraban estos muertos, porque hay una forma muy curiosa y que creo que la gente debe conocer, sobre todo porque en la actualidad se siguen enterrando así también a sus muertos, lo del mundo musulmán. Yeah. Bueno, pues ahí, aparte de esas dos mezquitas, la peculiaridad que tiene es que están hechas a zoque y tizón, un ladrillo de cabeza y otro al contrario, y son muy sencillas, están realizadas con tapial y con mampostería, no tiene mucho más. Y dos mezquitas destinadas pues al rezo y a la visita cuando iban los familiares. En cambio, hay una especie de túmulo, una especie de tumba, donde no aparece en el muro de la Kibla. El muro de la Kibla es aquel que está orientado hacia la Meca. Normalmente suele aparecer una hornacina, donde ahí estaba dedicado para la oración. O sea, el muro que está dedicado a la oración, hay una especie de hornacina que se llama el Mirá. Bueno, las dos mezquitas tienen Mirá, no así la tercera construcción, que creen con toda seguridad que pudo ser, lo que yo antes me refería, pudo ser la tumba de algún santón importante de la ciudad. Uh-huh. ¿Por qué no podía ser Alcatán, por ejemplo, uno de esos santones a los cuales se encomendaban los antiguos malagueños musulmanes? Bueno, pues eso es lo que están Lo que pueden ver allí, aparte, la tumba está ricamente decorada, aparecen motivos de palmetas en las paredes, aparecen estrellas de ocho puntas, aparece alguna epigrafía, con lo cual no deja de ser un lugar singular. Creo recordar incluso que en su tiempo se hizo una realidad aumentada para que con las gafas la gente viera lo que era aquello. No sé si se ve, no se ve ya día, si se ha puesto en marcha, pero en su día se hizo. Y yo creo que puede llevar al público a viajar a otro tiempo, sobre todo con las nuevas tecnologías, y ver realmente qué eran aquellas tres edificaciones. Igual que estas tres edificaciones, tendrían que haber muchas en el cementerio de Málaga. Estamos hablando que no fue el primer cementerio de la ciudad. Málaga se hizo musulmana allá por el siglo VIII, con lo cual el primer cementerio que se constata es el cementerio que le llamamos El Miral. Sería más o menos las inmediaciones del puerto y la acera de la Marina. ¿Qué ocurre? Que cuando el puerto empieza a una incipiente actividad, sobre todo con el norte de África, pues va adquiriendo distintas edificaciones y se va ampliando, con lo cual hay que abandonar ese cementerio y se decide empezar a enterrar a los difuntos a partir del siglo X aquí en el cementerio de Gibralfaro o de Jabalfaro. Fíjate tú qué historia, que además los reyes católicos, cuando hicieron esa entrada triunfal, el rey Fernando tenía su campamento en el, cuando hoy está el Santuario de la Victoria. Él decidió hacer su entrada triunfal atravesando por el medio del cementerio de los musulmanes, porque era el lugar de mayor cariño y de amor, mayor amor que tenían los musulmanes, una forma de someter al poder de los reyes católicos la anterior civilización. Fíjate qué bárbaro.
Qué bárbaro.
Y se aperturó a mediación de ese cementerio lo que se llamó la calle de la Victoria.
Está claro. Bueno, pues ya sabéis, la necrópolis de Jabal Farú, que es yacimiento que está en calle Agua, que son dos mezquitas funerarias tan desconocidas para todo el mundo que pues hay que pedir hasta permiso a la Junta de Andalucía para poder hacer esa
visita. Sí, pero que el que tenga, Pedro, interés, verdadero interés, que llame a la Junta de Andalucía o le escriba un correo y lo puede acceder y se puede quitar esa esquinita si tienes interés por conocer.
Pues ya sabéis, si queréis, hacedlo porque está a vuestra disposición, lo mismo que está a disposición de cualquier malagueño que quiera ver ese espacio y saber de lo que estábamos hablando hoy, Salvador Jiménez y yo. La necrópolis de Jabal Farouk. Pues Alba, como siempre, gracias y nos encontramos la semana que viene.
Perfecto, pues hasta la semana que viene.
Adiós, un abrazo.
Hasta luego.
Este señor que canta se llama Josh Ondure, nació tal día como hoy, 1 de octubre del año 1959, así de cumpleañitos, y que se dio a conocer fundamentalmente por este tema que cantó con Nene Cherry en su momento. Josh Ondure que nació en Dakar, en Senegal. Con él nos vamos a quedar hasta que llegue el boletín de las 5 de la tarde, y en el momento que nos enteremos de lo que pasa por ahí fuera, en España y en el mundo, volvemos y seguimos juntos hasta las 6, así que no te vayas. Les raisons qui nous poussent de changer tout. J'aimerais qu'on oublie le boulot pour qu'ils espèrent. Beaucoup de sentiments, de race qu'il faut, qu'ils désespèrent. Je veux les gamins ouverts, les amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils le fient. Des infos qui ne divisent pas. Changer.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, 5 minutos. Síguese la tarde en COPE más Málaga. Bienvenido si te acabas de incorporar. Soy Pedro González y te avanzo ya en esta segunda parte hasta las 6 algunos de los contenidos que vamos a llevar. Por ejemplo, como todos los miércoles, tenemos toda la actualidad cofrade, la que hoy serán protagonistas, atención, el pregonero y el autor del cartel de la Semana Santa del próximo año. Pero antes, Antes te cuento cosas que hacer, ver o disfrutar en Málaga Capital en los próximos días para que vayas apuntando en tu agenda. Por ejemplo, una de las cosas que puedes apuntar es acudir mañana al encuentro con la autora del libro Mañana matarán a Daniel. Un encuentro que se va a producir en el Centro Andaluz de las Letras. Va a ser, como digo, mañana a las 7:30 de la tarde, como suele ser habitual, con entrada gratuita hasta completar aforo. Y la autora de ese libro, de esa novela, es la periodista y, evidentemente, escritora Aroa Moreno. Aroa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo
estás? Tú te defiendes tanto en el mundo de la novela como en el mundo de la poesía. De hecho, te pillo ahora por ahí, por Córdoba, si no me equivoco, en algo relacionado con el mundo de la poesía, ¿no?
Sí, he hecho un parón en este viaje con la novela para venir a Cosmopoética a tener una charla aquí. Uh-huh. Sí.
O sea que te defiendes
está
en los
bien,
dos
está bien, porque
campos.
Desengrasa un poco, ¿eh?
Sí, yo creo que eso está bien, sobre todo, en fin, no sé, el tema de la poesía, tú dices desengrasa, yo creo que también la poesía como que relaja, ¿no? Escribir poesía es una cosa como más relajante que escribir una novela que siempre tiene un grado de intensidad mayor, ¿no?
Bueno, yo siempre digo que son esfuerzos distintos, ni uno más grande ni el otro más pequeño, sino que son distintos, que para mí la poesía nace de un fogonazo, ¿no? De que intentas agarrar un relámpago en un momento, aunque luego se corrija y todo lo demás. Y la novela es como más un oficio de relojero que tiene que estar ahí todos los días apretando tuercas. Es distinto, ¿no? Nacen, en mi caso, de lugares diferentes y bueno, se utiliza lo mismo, ¿no? El lenguaje.
Mañana matarán a Daniel. Es un título como muy, podríamos decir, premonitorio, por lo que he podido leer un poco por encima, ¿no? Porque hablas de tres asesinatos, te remontas a los últimos años de la dictadura de Franco y, como digo, son tres asesinatos, Daniel, Hidalgo y Pito. Y claro, y el título dice mañana matarán a Daniel, o sea, es un poco como diciendo cuidado que lo que te voy a contar es algo que va a pasar en un futuro, pero que ya ha pasado, digámoslo así entre comillas, en el pasado, ¿no?
Sí, bueno, de hecho no mueren los tres mañana. Sí, es una historia complicada, que ha sido difícil de escribir, de descubrir y de levantar, ¿no? Habla de eso, del tres, de los cinco últimos fusilamientos que cometió la dictadura en septiembre de 1975, y para mí pues ha sido un viaje al pasado, vuelta al presente. Es un libro que me ha hecho muchas preguntas, ¿no? Que no solo tienen respuesta en el pasado, sino que tienen respuesta también hoy y todavía, ¿no? Con el libro cerrado y en librería sigue cuestionándome cosas.
Sí, además fue un hecho, sin duda alguna, que internacionalmente conocido, porque, en fin, se apeló a Papa, a mandatarios de toda Europa para que intermediaran con el dictador para que, de alguna manera, no llevara a cabo lo que quería hacer, pero ni por una ni por otra. Al final lo hizo y fue una demostración un poco de poder en los últimos prácticamente meses de vida que le quedaban, ¿no? ¿Tiene mucho de realidad o más de ficción? ¿Combinas un poco mitad-mitad?
Es una mezcla, ¿no? O sea, está por un lado, claro, como la historia no me devolvía un relato coherente o fiable de cómo sucedieron las cosas, yo he tenido que levantar una ficción en torno a la vida de estos tres hombres, que son tres porque son los tres que van a morir al lado de mi casa, ¿no? Que es como yo me encuentro esta historia, y esa parte está novelada. Lo que pasa que es muy fiel al espíritu de lo que sucedió, ¿no? Y de cómo fueron ellos, o así intentado que sea, y de cómo fueron sus últimos años. Y a la vez la novela transcurre también de 2020, cuando yo me encuentro la historia, hasta 2025, el día que la acabo, con todo este túnel que yo he atravesado, ¿no? Y con todos estos muros contra los que me he pegado, intentando saber, dilucidar entre los sumarios, entre los archivos, entre los supervivientes, testigos, familiares.
Pues mañana va a ser un momento para encontrarse con Aroa, para poder preguntarle cosas acerca de Mañana matarán a Daniel y disfrutar sin duda alguna de ese encuentro que va a tener lugar en el Centro Andaluz de las Letras, repito, 7:30 de la tarde, con entrada libre. Aroa, gracias por atendernos, suerte en la parte poética en la que estás hoy, y mañana te recibiremos aquí en Málaga con los brazos abiertos.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Adiós.
Lo que suena es el piano que toca Chico Pérez, el pianista y compositor que este sábado, apúntalo en tu agenda, va a estar por aquí en la Sala María Cristina a partir de las 8 de la tarde, ofreciendo un concierto muy especial, un concierto en el que mezcla un poco de todo, ¿no? Mezcla jazz, como ves, tiene toques muy andaluces, ¿verdad? Y es que, claro, el último disco suyo, el último trabajo suyo, se llama Sarao. Chico Pérez, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Sarao? ¿Sarao es lo que tú montas encima del escenario o no?
Eso es lo que me gusta, encima y en la vida, ¿no? En la vida. Yo creo que si algo nos identifica también a los andaluces, por lo menos a mí personalmente, mi manera de ser es, ¿no? Nos gustan los saraos, nos gusta estar donde se crea un buen ambiente, y eso también es lo que intento, ¿no? En el concierto, que el público disfrute, se emocione, como siempre, y que disfruten, ¿no? de lo que van a ver el sábado.
¿Cuál va a ser la puesta en escena? Porque yo he visto algún que otro vídeo tuyo, te acompañan más músicos, cantantes, como es este caso ahora, dos cantantes que te acompañan en este tema que estamos escuchando. ¿Más o menos por dónde van a ir los tiros del sábado?
Bueno, estaremos en una formación a trío, estaré con a la voz, al cante, estará Aroa Fernández, y a la percusión estará Javier Rival. Y bueno, también la sala, ¿no? La sala acompaña mucho, es una sala preciosa, maravillosa, que tenemos muchas ganas de visitar, y el formato yo creo que más adecuado, ¿no?, para esa sala es el formato a trío.
¿Tú la conoces, la Sala María Cristina, Chico?
Personalmente no he podido estar nunca, pero sí he visto muchas fotos, me han hablado mucho de ella, y la verdad es que tengo muchas ganas, ¿no?, que además la primera vez que la pise, digamos, sea sobre el escenario.
Dicen los músicos que allí tocan, la última, por ejemplo, que acabo de entrevistar hace un par de semanas, fue la pianista también malagueña, una pianista malagueña, Paula Coronas. Dicen que la acústica de la Sala María Cristina es un auténtico espectáculo, así que, en fin, cuando la pruebes, te vas a llevar una gratísima sorpresa.
Sí, además, lo he escuchado, y además siempre digo que los músicos también nos retroalimentamos de todo, ¿no? Del lugar donde tocamos, del público, del cariño, de todo, y por supuesto de la acústica también, ¿no? Así que con muchas ganas de disfrutarlo, por supuesto.
¿Por dónde va a pasar el repertorio? ¿Mucho sarao o habla un poquito de otras cosas?
Bueno, es un repertorio que hace un poco recorrido, ¿no? Por los tres álbumes que tengo hasta ahora, Groserías, Continente 27 y este último sarao, ¿no? Es un concierto que llevo haciendo este año en gira y que muchas veces le he puesto por título también Ecos del Tiempo, ¿no? Porque hace un recorrido por toda esa trayectoria que llevo hasta ahora, pero bueno, intentando que el público haga un recorrido a través de las emociones y que termine el concierto, por supuesto con ganas de más, pero con la sensación de haber disfrutado.
Sin duda alguna. Tú eres jienense y, bueno, eres jienense pero muy internacional, porque debo reconocer que leyendo un poquito de tu biografía, prácticamente te has paseado por medio mundo, ¿no?
Bueno, intentamos, ¿no? Lo que intentamos, llevar la música por todas partes, y es verdad que en mi tierra, en Jaén, y por supuesto en Andalucía, pues siempre he recibido y recibo a día de hoy mucho cariño, pero bueno, siempre también está bonito, ¿no? Llevar nuestro flamenco, llevar nuestra música fuera, y también te sorprenden, ¿no? Digamos, y te sorprende gratamente cuando lo recibes también con tantísimo cariño fuera, ¿no? Entonces, bueno, a seguir llevando la música por el mundo.
Está claro. Pues el sábado, esa música que habitualmente Chico Pérez lleva por el mundo va a recalar aquí en Málaga a las 8 de la tarde en la Sala Fundación María Cristina. Así que si te gusta este tipo de música y te gusta el jazz con un poquito de otras cosas, aditamentos del tipo flamenco, etcétera, pues yo creo que es un magnífico espectáculo el que vas a poder ver el sábado. Chico, gracias por atendernos. Suerte, que vaya bien.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Ay, Pablo Ruiz, qué travieso, corazón de plastilina. La vida te tira un beso, la gracia te da propina.
5:14 y 5:15 minutos, mejor dicho. Y mañana se presenta un libro que realmente tiene un título curioso y además muy de aquí, muy de Málaga. Desbloqueando a Picasso. Es un tutorial básico, dicen, para disfrutar la obra de un artista que pintaba raro. Le viene que ni pintado esto de lo de Javier Ruibal, que lo mismo te pinta un vaso, el ojo te lo pone dentro que te lo pone fuera, en fin, lo normal. José Mateos es el presidente de Amigos de la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso. José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro.
Buenas
¿qué
tardes.
Tal?
Oye, mañana ya será una realidad, se presenta oficialmente, aunque ya es un libro que se puede adquirir, por ejemplo, en plataformas como Amazon, ¿no?
Sí, sí, ya está en preventa en Amazon, Casa del Libro, Corte Inglés, en fin, en todas las plataformas de venta de libros, y se puede reservar, pero ya mañana llegará a la librería o a las casas, según lo haya uno pedido.
¿Por qué te has decidido a hacer un libro que, más que eso, decía yo, es un tutorial para disfrutar de la obra de nuestro artista más universal?
Bueno, pues a mí me gusta el arte como a todo el mundo, y le ha pasado, o como a mucha gente, y me ha pasado como a la mayoría que nos gusta el arte, que empiezan por Velázquez, por Goya, acaban por Matisse, y cuando llega a Picasso siempre pincha en hueso, no hay forma de entenderlo, no hay forma de meterle mano, todo es muy raro, todo es muy feo, las cosas como son, y te lo explican muy raro. Entonces, yo llevo muchos años explicando a Picasso en redes sociales, haciendo algunas conferencias, algunas cosas, y era el momento, pues, para todo el que le guste Picasso y quiera aprender o saber de una forma sencilla, fácil, básica, pues la posibilidad de saber de qué va. Y la posibilidad de disfrutar.
Porque, claro, a los que conocemos la figura de Picasso y hemos visto muchas cosas suyas, porque somos aficionados a su pintura y a su arte, claro, una cosa es la época suya adolescente o joven, digámoslo así, cuando en Barcelona pintaba y dibujaba,
normal,
que era una,
normal, ¿no?
Era una auténtica, que era una auténtica maravilla, y además como dibujante yo creo que Picasso es lo mejor que tiene probablemente, esa época azul, esa época rosa, que todavía también, claro, cuando se adentra en otras historias, claro, si no te lo explican bien es muy difícil entenderlo. Yo afortunadamente cuando me he acercado a Picasso me lo han explicado bien y sé de qué va, y no estoy de acuerdo en aquellos que dicen, es que Picasso no pintaba nada. No, perdona, sí pintaba. Es que esto lo puede hacer mi hija. No, perdona, pero esto no lo puede hacer tu hija. Entonces,
lo puede copiar tu hija, pensarlo a lo mejor es diferente, ¿no?
Exactamente. Pero eso es difícil, claro, que te lo expliquen, pero que te lo expliquen bien. A lo mejor con este libro tuyo ya podemos hacer eso, ¿no?
Fíjate, has dicho una cosa que es importante y que tiene la base de este libro, lo que va a distinguir este libro de otro es lo siguiente. Has hablado de época azul, de cubismo, como épocas distintas que se mete en algo más complicado. Bueno, pues yo llevo muchos años hablando de Picasso y he descubierto que hay una serie de patrones que se repiten siempre. Es decir, hay una forma de trabajar de Picasso que si la pilla, si la aprende, da igual que le esté haciendo cubismo, da igual que haga escultura o que grabado, que lo acabas entendiendo. Hay unas claves básicas. Y eso es lo que he hecho, explicar de entrada unas claves básicas, he dividido toda la obra de Picasso en tres, no épocas, sino en tres tipos de Picasso, y lo he convertido en un videojuego, ¿sabes? Porque digo que son como tres personajes que van recorriendo distintas épocas y van haciendo cosas distintas, pero siempre son esos tres.
Qué bueno. Con lo cual también es un libro que puede servir muy bien para la parte educativa de los más pequeños de la casa, para entender precisamente a Picasso.
Bueno, de hecho ya me están escribiendo profesores diciéndome, bueno, ¿y esto que tú estás diciendo? Digo, bueno, comprarlo, leerlo y lo vemos, ¿no? Porque creo que la idea es hacer algo diferente para que sea fácil de asumir, que después te puede gustar o no, ¿sabes, Pedro? Porque yo digo mucho que Picasso no era una palmera de chocolate, que no tiene por qué gustarle a todo el mundo, pero bueno, la tienes que probar primero, ¿no? Y el problema es que a ti te la han explicado bien, pero no es lo habitual.
Está claro. Oye, por cierto, ¿mañana lo presentas en algún sitio en especial?
No, mañana sale ya a la venta en todas las librerías. Vale. Lo voy a presentar, y fíjate que esto me encanta, lo que va a pasar el día del nacimiento de Picasso en la casa natal de Picasso, hombre, el 25 de octubre.
Qué bien, qué
o
bien.
Sea, algo realmente para mí simbólico, ¿no?
Sin duda.
Yo soy presidente de los amigos de la casa natal y dentro del octubre picasiano el libro se va a presentar como un acto del octubre picasiano, lo cual es algo para mí que tiene muchísimo valor, ¿no? Simbólico sobre todo, ¿no?
Sí, será.
Y bueno, estáis todos invitados porque es aforo libre. Ahí contaremos al detalle de qué va el libro y bueno, haré algo que me va a dar mucha vergüenza. Me está diciendo la gente que firmará algún libro. Bueno, yo es que soy médico, yo no soy escritor. Yo soy un médico que habla de Picasso y que lo habla de forma sencilla, eso es todo.
Bueno, pues nada, te tocará firmar algún que otro ejemplar de este libro, de este Desbloqueando a Picasso, ese tutorial básico para disfrutar de la obra de un artista que pintaba raro. José Mateo, gracias por atendernos, suerte, y estaremos pendientes el día 25 para esa presentación. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por llamarme.
Gracias.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 5:30 de la tarde desde el Martín Carpena, Unicaja Bilbao Basket. Síguelo en la radio del baloncesto, COPE más Málaga, nuestra web y a través de la aplicación de COPE, con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Enrique Ortiz. Un espectáculo ofrecido por The Singular Kitchen, Academia Oposiciones Jesús Ayala, Aluminios Mata, Mucho Coche y Mi Colchón.
Descubre en Más Compra el detergente que cuida tu ropa. Llévate el detergente líquido Marsella Flota por solo 5,89 la unidad. Limpieza impecable, aroma inconfundible y un precio que te sorprenderá. Ven a Más Compra.
Más Compra, precios, no palabras.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Suele ser una vez al año, pero siempre es un placer tener aquí en el estudio al presidente ejecutivo de Renta 4 Banco, a Juan Carlos Ureta Domingo. Juan Carlos, muy buenas tardes.
Buenas tardes y encantado en estar aquí una vez más, como dices.
Una vez al año, pero bienvenido,
pero
bien hallado.
Pero todos los años.
Efectivamente, todos los años y que no falte. El motivo, como suele ser habitual, es la visita que suele hacer a Málaga para impartir una conferencia. Va a ser dentro de un ratito, a las 6:30 de la tarde, en el Hotel Vinci Selección Posadas del Patio. El título de la conferencia es Las bolsas en el nuevo ciclo global de la fragmentación geopolítica, la innovación financiera. A los oyentes no les resulta extraño que hablemos de estos asuntos porque ya con Renta 4 cada semana tenemos la oportunidad de hablar de eso. ¿Cuál ha sido ese modelo impulsado por la economía en las últimas décadas para ese crecimiento que estamos teniendo?
Bueno, o sea, un poco la idea de fondo es que los mercados financieros están como descontando, están muy optimistas, contrasta eso con la inquietud, en cierto modo, de la gente en general, están muy optimistas y parece que están descontando como un nuevo ciclo global de crecimiento. Y un ciclo basado como en dos pilares, ¿no? Por un lado, esa nueva revolución tecnológica de la inteligencia artificial, que se entiende que va a generar mucho valor y mucha productividad, y por otro lado, un escenario de liquidez abundante. Basado ahora también un poco en toda la aportación de liquidez que hacen no solo las fuentes tradicionales de liquidez, los bancos centrales, la banca, sino también todo ese mundo un poco enigmático todavía, que es el mundo cripto, el mundo de las monedas, las llamadas stablecoins, etcétera, ¿no? Entonces, con esos dos pilares, la idea es que los mercados están descontando un ciclo de crecimiento nuevo, global, pero efectivamente no basado en el modelo antiguo, ¿no? El modelo que hemos tenido durante casi cuatro décadas es un modelo muy desequilibrado, ¿no? En que, por dar solamente un dato, Estados Unidos, la economía norteamericana, pues prácticamente venía absorbiendo el 50% del superávit comercial del resto del mundo. Entonces, eso al final no funciona, porque es una economía que es un gran comprador, pero al final tiene que ser financiado y al final eso genera una gran deuda pública y al final genera pues una no sostenibilidad, ¿no? Y entonces el nuevo modelo pues se tiene que basar en algo diferente, ¿no? Y es en que haya mercados domésticos que crezcan. O sea, al final no funciona que, por decirlo de una manera también gráfica, el consumidor norteamericano compre muy barato un iPhone o un producto cualquiera porque lo fabrican personas, empleados infrapagados en China, porque eso no genera mercado en China, eso genera ese modelo insostenible en que hay un gran comprador y un vendedor, pero no se genera mercado doméstico. Y entonces ahora el modelo nuevo tiene que ser un modelo de crecimiento más equilibrado, ¿no? Estamos en una economía global en la que el 90% de la población mundial genera solo el 45% del PIB global. Eso no puede funcionar. Entonces, ese es un poco el nuevo modelo y que tiene que tener mucha importancia ahí todo lo que es la tecnología, la inteligencia artificial, con todas sus derivadas, y tiene que tener mucha importancia los recursos financieros, cómo se gestionan y cómo se ubican, ¿no? Esa es un poco la idea de fondo, que tal vez parezca un poco abstracta, pero que es bastante, en el fondo, bastante real de lo que está pasando en los mercados y de por qué está pasando, ¿no? Un poco para entender lo que puede pasar también en un futuro, ¿no? Uh-huh. Esos mercados que han pasado del casi el mini crash de abril, con cuando Trump pone los aranceles, a que ahora prácticamente estamos todos los días en récord histórico, ¿no?, en los mercados, ¿no?
Está claro. Juan Carlos, tenemos la sensación todos de que vivimos momentos de incertidumbre en nuestra economía. ¿Cuáles son esos riesgos que estamos corriendo ahora mismo en la actualidad?
Bueno, o sea, los riesgos siempre están ahí, ¿no? Y realmente yo llevo ya casi 4 décadas, digamos, trabajando en los mercados financieros y viendo los mercados financieros y viendo la economía, ¿no? Y los riesgos siempre están ahí. O sea, lo que pasa es que nos fijamos en los riesgos de ese momento y nos olvidamos de los riesgos que hubo en otros momentos, ¿no? Hoy en día yo diría, en principio, la economía, globalmente hablando, no tiene muchos problemas, no tiene un problema de oferta porque tiene una capacidad de producción a nivel global de los bienes y servicios necesarios para alimentar y para que vivan más o menos bien esos 8.000 millones de personas que hoy en día poblamos el planeta. Hay una capacidad de producción y también hay una demanda para esa oferta que está ahí, esa demanda que generan pues esos 7.000 millones de personas que tienen renta per cápita muy baja, de $5.000, $7.000. Entonces ahí no hay un problema de fondo de la economía, no hay ni un problema de oferta ni un problema de demanda, ¿no? Pero tenemos un problema de ese modelo tan desequilibrado y luego de la deuda que ha generado, sobre todo en las economías avanzadas, ¿no? En las economías europeas, con varios países, incluido España, con deuda pública de más del 100% del PIB, y en la economía norteamericana, ¿no? Y entonces todo eso hay que reconducirlo. Y luego hay un problema, como decía antes, de cambiar un poco el modelo, ¿no? Porque es un modelo muy, muy desigual, muy desequilibrado, y eso al final no funciona, ¿no? Entonces hay, bueno, es un poco, ese es el gran reto, ¿no? Pero yo diría que problemas gordos la economía no tiene. Lo que pasa es que siempre hay problemas como un poco de cambio, de transformación positiva, ¿no? Y ahí estamos, ¿no? Yo creo que siempre hay problemas que gestionar. Los riesgos siempre se ven los que tenemos más inmediatos, pero bueno, hay que gestionarlos y yo diría que no hay que ser catastrofista y también es verdad que tampoco, o sea, vamos a un mundo positivo, pero no fácil, ¿no? Un mundo en que hay mucha lucha por los mercados, mucha lucha por los recursos financieros, mucha lucha por generar márgenes en las empresas. Bueno, es un mundo complejo, pero, como digo, positivo, ¿no? Uh-huh. Esa es un poco la lectura que hacemos en Renta 4 Banco.
Ha hablado hace un ratito de modelo de economía. ¿Hacia dónde va ese modelo de economía en un futuro próximo? Sobre todo teniendo en cuenta el auge que hay ahora de inteligencia artificial, que no sé si eso va a afectar mucho o no.
Bueno, va a afectar muchísimo, ¿no? Yo creo que hemos vivido como 3 grandes revoluciones tecnológicas en los años recientes. Una fue Internet, a fines de los 90. Otra fue la aparición del llamado teléfono inteligente, el smartphone, en 2007, y otra, sin duda, está siendo la inteligencia artificial, que está empezando, ¿no? Que todavía estamos en una fase muy inicial, ¿no? Y claro que va a afectar, ¿no? Yo creo que, como todo, ¿no? La inteligencia artificial, como toda nueva tecnología, genera algunos riesgos, genera algunas amenazas, se habla mucho de ellas, y es verdad que las genera, pero también genera esa potencialidad de enorme creación de valor, ¿no? Y en sentido, sin duda, todo lo que es la implementación, ¿no? El hecho de que la inteligencia artificial se meta en la vida cotidiana, yo creo que eso es lo que vamos a vivir en las próximas décadas, ¿no? Uh-huh. Y es una revolución muy potente, ¿no? Eso, sin duda. Luego yo creo que hay también un tema financiero, porque estamos en un mundo que necesita muchos recursos financieros por muchos temas, ¿no? Se ha incrementado, evidentemente, el gasto en seguridad y defensa, es algo que todos conocemos. Tenemos la transición energética hacia una economía y unas energías más limpias, más verdes, más respetuosas con el medio ambiente. Tenemos todo el tema de relocalización de industrias para acercarlas más a los mercados de consumo. Tenemos los gastos sociales, que ya son políticamente intocables, ¿no? Realmente, hoy en día, hay gastos sociales que son inevitables y además que están bien y son para mantener una cierta estabilidad social y también van creciendo. Por tanto, hacen falta muchos recursos financieros, ¿no? Yo creo que esa es otra parte del modelo, es cómo se generan esos recursos financieros y ahí tiene mucho que ver los mercados financieros, ¿no? Porque evidentemente está muy claro que para toda la enorme necesidad de inversión que hay no bastan los balances bancarios, lamentablemente no bastan, y además la banca en cierto modo está pensada para financiar unas cosas pero no otras, y tampoco bastan los balances de los gobiernos, ¿no? Los gobiernos están ya muy endeudados, los gobiernos de economías avanzadas, y no pueden endeudarse más. Entonces ahí los mercados financieros tienen, ahora estamos, por ejemplo, en Europa con toda esa iniciativa de lo que se llama la llamada cuenta de ahorro e inversión en europea, ¿no? que ayer ha presentado la comisaria europea competente, ¿no? Y que en el fondo es decir, oye, tenemos un ahorro en Europa, gran parte de ese ahorro ha estado, por decir así, en depósitos bancarios o financiando bonos del Tesoro, vamos a movilizarlo para financiar realmente a las empresas y el crecimiento económico, ¿no? Y ese es un poco por donde se va a ir, ¿no? Por tanto, ese modelo nuevo pues tiene que ir por ahí, ¿no? Yo creo que nos tenemos que acostumbrar a que vamos a entrar, estamos ya realmente en una economía que está cambiando, que lleva tiempo cambiando, pero ahora otra vez más, ¿no? Otra oleada más. Y bueno, yo diría que lo positivo es que las bases económicas que hay pues permiten ese cambio y permiten hacerlo. Bueno, siempre que hay un cambio, siempre genera, como puedo decir así, incomodidad, ¿no? O sea, estamos acostumbrados a lo que estamos acostumbrados y cuando llega algo nuevo, como que no nos desasosiega un poco, ¿no?
¿Cuáles son ahora las principales alternativas de inversión que tenemos? ¿En qué sectores estaríamos?
Bueno, pues nosotros siempre vamos mucho en Renta 4 a la inversión temática, ¿no? Uh-huh. Y en la inversión temática, pues destacamos mucho temas como la salud, que además en los últimos años las empresas de salud en sus diversas facetas no se han comportado bien, quiere decir que están a buen precio. Por ejemplo, un caso que me viene a la cabeza es el caso de Rovi en España, la farmacéutica precisamente andaluza también, ¿no? Bueno, quiero decir, salud es una temática muy clara, todo lo que es consumo, incluyendo el lujo, pero también, perdón, consumo básico es otra temática muy clara, todo lo que es el mundo del entretenimiento, ocio, es otra temática, y aquí en Málaga es muy claro, ¿no? Es una temática muy, muy potente, la temática de lo que es viajes, ocio, entretenimiento, turismo, por supuesto, ese tipo de experiencia, que además aquí en Málaga hay importantes proyectos, ya hay mucho, pero hay importantes proyectos por venir, ese mundo también es muy importante, y sobre todo ello la tecnología, ¿no? Porque todo al final lo mueve la transformación tecnológica, a veces la disrupción tecnológica, ¿no? Entonces, es muy importante, esas cuatro temáticas para nosotros son como temáticas claves y ahí luego nos basamos en las empresas que realmente estén sabiendo entender lo que es la innovación, ¿no? Que es fundamental, ¿no? Y estén sabiendo entender lo que es la potencia que les da los mercados financieros para financiarse, para ser mejores empresas. Un caso muy claro en España es Inditex. Inditex sale a cotizar en mayo del 2001 y yo me pregunto si Inditex hoy sería la enorme empresa que es en términos de calidad y en términos de escala si no hubiera salido a cotizar en el año 2001. Y eso que Inditex jamás ha pedido recursos financieros a la bolsa, es decir, nunca ha hecho una ampliación de capital, pero esa disciplina de gestión, esa competencia de estar en el mercado es lo que te da al final el mejorar, ¿no?
Pues de todo eso seguro y mucho más va a hablar esa tarde el presidente ejecutivo de Renta 4 Banco, Juan Carlos Ureta, a las 6:30 en el Hotel Vinci Selección Posada del Patio. Así que si tienes la oportunidad, pues acércate y escucha todo lo que te ha de contarnos. Ya sabes, Renta 4 Banco, ese banco especialista en inversión del que damos cuenta de su actividad todas las semanas aquí en esta casa. Juan Carlos, muchas gracias. Suerte para esta tarde, que vaya todo fenomenal.
Pues muchas gracias.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 5:30 de la tarde desde el Martín Carpena, Unicaja Bilbao Basket. Síguelo en la radio del baloncesto, COPE más Málaga, nuestra web y a través de la aplicación de COPE, con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Enrique Ortiz. Un espectáculo ofrecido por Tesesa, EU Instalaciones, Clínica Max Cuevas Queipo, Panaderías El Mimbre, Navarro Hermanos y Centro Comercial Rosaleda.
Audio Factory, la única tienda en Málaga especializada en sonido de alta fidelidad y cine en casa. Audio Factory, en calle Andorra 3, polígono Aza Angosta, justamente detrás de Toyota Kumaka y junto al parque comercial Málaga Nostrum. Audio Factory.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La Las 5:35 minutos de la tarde, abrimos ahora una ventana para hablar de actualidad cofrade y esa actualidad cofrade, antes de entrar en materia, nos lleva a recordarte que la agrupación de cofradías ha llevado a cabo una actualización de su junta de gobierno. Ya sabes, después de que haya nuevos hermanos mayores en distintas hermandades y cofradías, después de que hayan pasado sus habituales procesos electorales. La nueva Junta de Gobierno mantiene más o menos la composición que tenía hasta ahora. Destaca el nombramiento de Ramón Barea como vicepresidente cuarto, el de Francisco José Muñoz como fiscal, Álvaro Guardiola como secretario dentro de la permanente, también cambios en las presidencias de algunas comisiones, como por ejemplo el recorrido oficial que recae ahora en Sergio Lucena, o los cultos internos que recaen en Francisco Escámez, o la sección dedicada a caridad, que va a ser llevada por Rafael Romero, y Resucitado y Reina de los Cielos, que va a ser llevado por Daniel Gil. Así que ahí tienes algunos de los cambios. Pero si te parece, entramos en otras materias. Ya sabes que la Hermandad del Cautivo y de la Trinidad está de enhorabuena porque, en fin, está preparando todos. De hecho, ya tiene algunos eventos en marcha dedicados al 25 aniversario de la coronación canónica de María Santísima de la Trinidad. De hecho, hay dos exposiciones que ya puedes ver. Una vestida de sol, el ajuar de la Virgen de la Trinidad, y que se puede ver en el Museo de Málaga. Y la otra exposición, la que se puede ver en el Rebello de Toro, que es una exposición que también de alguna manera conmemora con una decena de obras que representan a la Virgen de la Trinidad, elaboradas por distintos artistas de distintas épocas y estilos. Pues el más orgulloso de estas dos exposiciones es Mario Ortega, que es el hermano mayor del Cautivo de la Trinidad. Mario, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y no solamente esas dos exposiciones, porque ya hay una cantidad enorme de actividades programadas hasta que lleguemos a esa salida extraordinaria que se llevará a cabo con motivo del 25 aniversario, ¿no?
Por supuesto, tenemos una serie de mesas redondas, tenemos conciertos, tenemos las exposiciones, que ya está ahí una abierta, que es la de Rebello de Toro, tenemos la de la aduana, que será a partir del día 4, y el día 12 tenemos un concierto, por supuesto, y ya, bueno, seguimos así hasta el día 25, que es nuestra salida procesional. Ese mismo día 25, a las 9 de la mañana, tenemos una misa de campaña en la Plaza de San Pablo.
Uh-huh. Estamos hablando de este 25 de octubre.
25 de octubre, efectivamente, este mes.
Que ya queda nada y menos.
Estamos metidos de lleno.
¿Hay nervios o no, Mario?
Bueno, siempre hay un poco de nervios, por supuesto, ¿no? La verdad que esto es un trabajo muy grande. Gracias a Dios tenemos un equipo estupendo que ha podido llevar todo esto adelante. Pero siempre, claro, buscando siempre y pensando en que, bueno, que salga todo bien y que, bueno, que la gente quede contenta de todo lo que hemos hecho y hemos preparado para este aniversario.
Uh-huh. Vais a tener el día 4 un encuentro también de hermandades trinitarias.
Efectivamente, hay una mesa, hay otra mesa redonda. Ya hemos tenido una en el Corte Inglés y ahora el día 4 tenemos con hermandades trinitarias de España, también en la aduana.
Qué bien. Con lo cual va a ser un montón de actividades y, hombre, a lo mejor también porque ha intercedido la Virgen de la Trinidad, os ha nombrado pregonero para el año que viene alguien muy especial para vuestra cofradía, ¿no?
Sí, sí, aún es que hermanos mayores, Ignacio Castillo, por supuesto, estamos muy contentos de su nombramiento.
Correcto, algo habrá hecho, la mano de la Virgen habrá tenido, sí, algo, ¿no? Digo yo.
Por supuesto, siempre.
Está claro. Oye, los preparativos para la salida extraordinaria del 25 de octubre, más o menos, ¿cómo lo tenéis organizado? ¿Quiénes van a poder acompañar a la Virgen de la Trinidad?
Bueno, los hermanos que quieran acompañar con vela, puede acceder a la cofradía, apuntarse, y después espero que también nos acompañen algunas hermandades trinitarias en el acto, y bueno, de hecho se ha invitado a todos los hermanos mayores, por si alguno quiere asistir, y ya está, no hay nada más especial para la salida procesional.
Pues ahí tenéis, salida procesional extraordinaria de la Virgen de la Trinidad por esa conmemoración del 25 aniversario de su coronación, que tendrá lugar el 25 de octubre. Entre medias, pues ya sabéis, un montón de actividades y sobre todo las dos exposiciones que merecerá mucho la pena que vayáis a ver. Una que estará hasta el día 19 de este mes de octubre, la que de alguna manera se puede ver en el Museo de Málaga y que se inaugura, si no me equivoco, hoy mismo a partir de las 8 de la tarde. Y luego la exposición del Museo Rovira de Toro, donde tenemos imágenes de la Trinidad de varios pintores, así que merecerá la pena verla. Pues Mario, gracias por estar con nosotros un ratito, suerte y enhorabuena por todas esas actividades.
Gracias.
Decía el hermano mayor del cautivo y de la Trinidad, Mario Ortega, que estaba especialmente feliz porque coincide con esas actividades del 25 aniversario de la coronación de la Virgen, con el nombramiento del que va a ser el pregonero de la Semana Santa del año que viene, que no es otro que el periodista y además hermano del cautivo de la Trinidad y además ha sido hermano mayor de esta cofradía, Ignacio Castillo. Ignacio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues ¿ha intercedido la Virgen de la Trinidad para que tú seas nombrado o no ha tenido nada que ver la mano divina?
Hombre, es un regalo del Señor, sin duda, el que se me ha hecho. Y yo creo firmemente en la providencia y en que el Señor pues, nos tiene trazados un camino, por supuesto, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, yo no voy a discutir las decisiones divinas, ni muchísimo menos, pero que me ha sorprendido. Desde luego y mucho.
Sí, te ha sorprendido. No pensabas, bueno, en fin, tú eres cofrade desde chiquitito, como el que dice, llevas escribiendo e informando sobre las hermandades y cofradías, sobre nuestra Semana Santa, prácticamente desde que empezaste en esto del periodismo. Yo creo que incluso antes de que empezaras en el periodismo, ya cuando estabas estudiando, ya hacías algunas cosas, algunos piritos con la Semana Santa en algún medio, ¿no?
Sí, yo empecé de la mano de Rafael Acejo.
Fíjate.
En el primer año que de la antigua Canal Málaga, que hacía las retransmisiones en directo, quiso contar conmigo y yo estaba entonces en COU, el antiguo COU. Ya ni existe eso. Y antes de comenzar la carrera en la universidad, pues empecé en el año 95 a informar sobre Semana Santa, sí.
Qué bueno. ¿Tú eras más cofrade antes que periodista o ya la vena cofrade te salió y te derivó por la información de este tipo?
No, sin duda yo soy cofrade gracias a tradición familiar. En este caso yo llego a la cofradía del cautivo de la mano de mi padre. Me lleva desde que era pequeñito, allí aprendí muchísimas cosas. He ido completando mi formación cofrade en otras cofradías, en otros sitios, y eso hizo que me especializara en el mundo del periodismo en la información cofrade.
Tan cofrade que tu hija se llama Paz de la Trinidad, ¿no?
Mi hija se llama Paz de la Trinidad por razones obvias.
Más claro que el agua.
Porque soy cofrade de la Cena, mi mujer es hermana de la Cena, y somos todos devotos de la Virgen de la Paz y de la Trinidad, pues también por las mismas razones.
O sea, que blanco y en botella, no tenía más remedio que ponerle ese nombre, era una cosa que estaba absolutamente decidida. Durante tu trayectoria cofrade, como decía, has sido hermano mayor de tu cofradía, es uno de los mayores honores que se puede tener para un cofrade, digo, ser hermano mayor de la cofradía a la que lleva perteneciendo toda la vida.
No, para nada. Es un servicio que se hace de forma altruista y voluntaria. Quien piense que ser hermano mayor de una cofradía es un privilegio, está muy equivocado. Es un trabajo arduo que se hace de manera voluntaria, como digo, porque uno quiere, porque tiene esa vocación de servicio hacia la institución a la que forma parte y hacia los hermanos también. Y, por supuesto, por devoción a unos sagrados titulares, porque cree en un momento dado que tiene una serie de herramientas que puede aportar con su trabajo, con sus ideas, con un equipo por el crecimiento de la institución, pero sobre todo es un servicio el que se realiza ya no solo a la cofradía a la que se pertenece, sino a la Iglesia de Málaga, de la que formamos parte, y por supuesto también a la ciudad de Málaga.
Y siendo cofrade hasta la médula y periodista al mismo tiempo, ¿es más complicado ejercer la labor de información de las cofradías y hermandades malagueñas, ejercer la crítica si algunas cosas no van mal porque uno, digamos que es cofrade y tiene esa debilidad con una Semana Santa tan importante como la nuestra?
Bueno, lo que tienes conocimiento de causa. Sabes el trabajo que cuesta organizar cualquier actividad, cualquier cosa en el mundo de las cofradías. Y no es que se sea más benévolo, pero sí más comprensivo. Como se suele decir, uno es cocinero antes que fraile. El hecho de haber sido hermano mayor o de formar parte de una junta de gobierno te hace ver lo que se cuece al otro lado. Por tanto, pues también al tener ese conocimiento en primera persona hace también que tengas una capacidad, ¿no?, tanto para la crítica como para la alabanza, superior a la persona que a lo mejor lo vive exclusivamente desde fuera.
Está claro. Parece la pregunta obvia, pero también es una pregunta absurda. O sea, ¿has empezado ya el pregón?
He empezado el pregón.
Ah, sí, o sea que no es tan absurda la pregunta como yo pensaba.
Lo empecé además en una fecha simbólicamente clave para mí, el 15 de septiembre, día de la festividad de la Virgen de los Dolores. Yo soy muy mariano y quería establecer una fecha que fuera pues significativa, y como me informaron el 4 de septiembre, aunque no se hizo público hasta 20 días después, el día 24, pero yo ya conociéndolo, pues el 15 quise empezar.
O sea, que a ti te llama Garín y te dice, oye, que hemos decidido que seas el pregonero de la Semana Santa del año que viene. Y una vez que tú dices
no,
sí...
No fue exactamente bueno, así, fue...
Yo lo estoy...
Me embaucaron de mala manera.
¿Te embaucaron cómo? ¿Que te engañaron o qué?
Sí, sí, sí. Esto además sí. Requiere de su logística, ¿no? Porque a mí me citan en la agrupación a través de Gonzalo León, que es el responsable de medios de comunicación, para una cosa que en principio no tenía nada que ver con el hecho de ofrecerme ser el pregonero de la Semana Santa. A mí me llaman porque quieren conocer mi opinión, mi punto de vista, y que incluso pueda echar una mano a la hora de elaborar una estrategia que mejore la comunicación de la institución, algo que también me hizo sentir halagado, ¿no? Y de primeras a primeras, en mitad de la conversación, pues me dieron una gran exclusiva.
¿Y tú sin poder publicarla?
Y sin poder publicarla. Eso sí que me costó trabajo.
Eso te costó trabajo. La parte periodística no pudiste hacer lo que tenías que haber hecho, que era dar la exclusiva. En fin.
Sí, porque además no podía contárselo absolutamente a nadie, lógicamente.
Barbaridad. Qué barbaridad. Bueno, pues Ignacio, yo me alegro mucho por ti porque nos conocemos hace un montón de años y hemos vivido muchas Semanas Santas casi codo con codo en las calles de Málaga, así que sí, me alegro mucho que hayas sido designado pregonero de la Semana Santa para el año que viene, y allí estaremos en el Teatro Cervantes para escuchar tu pregón cuando sea el momento, ¿de acuerdo?
Estupendo, muchísimas gracias. Es un camino muy bonito, sin duda, el que acabo de iniciar, y lo más bonito de todo es cómo tanta gente buena se alegra de mi alegría, y eso es muy reconfortante.
Pues yo también. Gracias. Me alegro. Gracias, Ignacio, un abrazo.
Gracias.
Y si Ignacio Castillo es el pregonero de la Semana Santa del año que viene, el artista Martín España va a ser el pintor del cartel oficial de la Semana Santa. Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, yo le preguntaba a Ignacio, digo, pregunta tonta, ¿has empezado el pregón? Y no era tan tonta, me ha dicho que sí, que había empezado el pregón prácticamente al día siguiente de que lo llamaran para ofrecerle eso. ¿Has empezado a pintar el cartel?
Pues mira, yo te puedo decir exactamente lo mismo.
No me lo puedo creer.
Sí, sí, además mira, a pesar de que la noticia se da hace justo una semana, pues la agrupación, yo creo, y además que creo que lo hace de una manera bastante correcta, tuvo en mi caso, tuvimos una reunión hace 2 meses, en la cual pues ya se me dio a conocer pues la intención de la agrupación de cofradías, y en este caso del presidente de la agrupación de cofradías, de que yo pintase el cartel, ¿no?, y la petición formal y demás. Uh-huh. Por lo tanto, claro, en este tiempo de silencio sí que he tenido margen bastante para avanzar. Así que la obra sí que está muy avanzada, y sobre todo algo que me preocupaba mucho era el día que todo el mundo conociese la noticia, pues cómo pudiese responder y demás, así que tomé la avanzadilla.
Claro. Sí, porque además en tu caso los plazos son más cortos, porque el pregonero hasta la semana antes de Semana Santa, ya por el mes de marzo, mediados de marzo, no tenía que dar el pregón. Pero claro, en tu caso es que en enero ya en el Teatro Cine Albenice tiene que presentar tu cartel, ¿no?
Efectivamente. De hecho, nosotros tenemos como fecha límite
entre la Inmaculada y la Esperanza, por ahí tiene que estar la obra, lista para fotografía, imprenta y todo lo que sea necesario para ya después llevarla al multiformato, llevarla a plataformas digitales, al papel, etcétera.
No quiero que me cuentes detalles, ¿vale? Pero más o menos, teniendo en cuenta que tú eres un artista multidisciplinar, que le das un poco casi a cualquier cosa relacionada con el mundo de la pintura, la ilustración, incluso sé que le das al diseño de interiores. ¿Por dónde van a ir los tiros, más o menos, de ese cartel de Semana Santa?
Mira, si hablamos de procedimiento pictórico, aquí sí que vamos a ver lo que estoy trabajando últimamente, y además que me he ceñido y quiero que siga siendo así hasta el final del proceso, a lo que considero que se me da mejor, que puede ser la pintura, en este caso pintura de empaste acrílica y papel. Por lo tanto, tema de collage, tema de papel recortado, eso en cuanto a procedimiento. Y voy a tratar de ser muy honesto conmigo y también con las personas que conocen lo que yo trabajo y con las hermandades que siempre han confiado en mi trabajo, y creo que por eso el presidente de nuestra agrupación de cofradía ha confiado en mí para hacer esto. Creo que tengo que ser honesto y seguir trabajando en la misma línea, al menos en procedimiento. Y ya después, si nos ceñimos a qué vamos a representar, hay algo que tengo muy claro, y es que necesariamente necesitamos un elemento que nos conecte directamente con la Semana Santa de Málaga.
Bueno,
no te estoy hablando de una biznaga,
¿sí?
No te estoy hablando de un elemento tan asumido, pero sí algo que al devoto de a pie, que es la persona a la que realmente me quiero dirigir, sepa que estamos hablando de la Semana Santa de Málaga y se sienta integrada en la propia obra.
El resultado lo veremos en enero en el Cine Albéniz, cuando se descubra ese cartel anunciador de la Semana Santa de Málaga 2026. Y ya en ese momento volveremos otra vez a hablar con Martín España para que ya nos dé un poco de idea de por dónde van los tiros en cuanto a si ha gustado, si no ha gustado, las críticas, las no críticas, en fin, las cosas que pasan todos los años, suele ser habitual.
Y que además son las que le dan sentido a todo esto.
Está claro, está claro.
Totalmente.
Pues Martín España, suerte, que vaya todo fenomenalmente bien, que seguro que va a ser un éxito ese pintor, o ese cartel, mejor dicho, que vas a pintar para la Semana Santa del año 2026. Enhorabuena.
Muchísimas gracias y mando un abrazo muy, muy fuerte a todos los que nos están escuchando y bueno, y gracias por darle cabida a este momento también de la Semana Santa, ¿no? Que para mí personalmente y para Ignacio, que lo he estado escuchando, es tan ilusionante, pues yo creo que qué mejor que poder compartir esa ilusión.
Está
Así
claro.
Que estoy felicísimo.
Gracias a ti por atendernos.
Gracias, un abrazo, un saludo.
Y para terminar, nos vamos a ir nada más y nada menos que hasta Cártama. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque allí se va a celebrar una procesión. Va a ser el próximo día 18 de octubre. Pero antes ya vamos a tener actos en torno a la Divina Pastora de Cártama este viernes. Y te voy a contar un poco esos detalles. Bueno, no lo voy a hacer yo, lo va a hacer Mercedes Villalobos, que es la vicetesorera de la Divina Pastora de Cártama. Mercedes, buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo primero, lo tenéis este día 3, que empieza el triduo, y además creo que este viernes también bendicen el trono, que va a salir en procesión el día 18, ¿no?
Exacto, así es.
Cuéntame, ¿cómo va a ser la cosa? ¿Qué tenéis preparado para el viernes, para esa bendición?
Bueno, pues para la bendición, en primer lugar tendremos la Eucaristía del Triduo, que corresponde, y después pues nuestro director espiritual, nuestro párroco, será el que haga la bendición del trono, aunque también pues durante estos 3 días del Triduo también invitamos a sacerdotes que han estado vinculados pues con nosotros durante todo este proceso de la Divina Pastora, y también irá acompañado pues de este sacerdote, que en este caso es don Miguel Chacón, y entre los dos pues harán la bendición de nuestro nuevo trono.
Qué bien. Ese trono que saldrá, como digo, el 18 de octubre a las calles de Cártama, se va a hacer la salida prácticamente a las 6:30 de la tarde después de la misa, va a recorrer distintos lugares, espacios de la villa de Cártama. ¿Quién vará o quiénes van a acompañar a ese trono?
Bueno, pues en la cabeza de procesión pues nos acompaña la banda de Redención de Benalmádena, y detrás del trono pues irá, como todos los años que llevamos saliendo, pues la banda de la Cruz de Humilladeros de Málaga.
Qué bueno. Y todo eso acompañando a ese trono procesional que vais a estrenar y que me parece que ha sido realizado en los talleres orfebres de Juan Angulo en Lucena, ¿no?
Exacto, sí. Juan Angulo, los talleres de Juan Angulo son los que durante todos estos años que llevamos pues con este grupo parroquial son los que nos han hecho todos los enseres que salen en esta salida procesional y que además pues también tenemos en la capilla de la Virgen. Entonces son ellos nuestros orfebres de confianza.
Ah, bueno, son casi orfebres de cabecera, sí, podríamos decir.
Totalmente, totalmente. Además tenemos muy buena relación con ellos y cada vez que tenemos que hacer algún arreglo o algún cambio, la verdad es que son para eso maravillosos, porque se adaptan a lo que les vamos pidiendo.
Qué bien. Pues ya sabéis, este viernes se bendice el trono.
Se bendice el trono.
El nuevo trono. Y ese trono se estrenará el 18 de octubre.
Exacto.
En esa
procesión. Lo que pasa es que lo vamos a tener. Nosotros, nuestra divina pastora siempre está en una capilla de la iglesia, pero para el triduo siempre la ponemos en el altar mayor. Entonces, nuestro grupo de trabajo, que es maravilloso, pues está organizando nuestro altar mayor para que ese trono vaya al altar mayor y todo el mundo lo pueda disfrutar en el triduo, durante el triduo, y ahí ya irá puesta nuestra divina pastora. Entonces ya podremos ver pues ese maravilloso trono que hemos elaborado entre los talleres que lo han hecho ellos y el diseño y ejecución de algunos miembros del grupo.
Qué bueno, pues ya sabes.
Así que ya estará en el altar mayor preparado para poder admirarlo, porque es precioso.
Pues ahí tenéis, por si queréis acercaros por Cártama, será buen momento a partir de ahora admirar el trono de cerca y luego ya, si podéis, sí, a la procesión del día 18 y acompañar a la divina pastora de las almas. Mercedes, eso es. Gracias por atendernos, suerte, que vaya todo bien.
Seguro que sí, muchísimas gracias a vosotros.
Gracias.
De tanto equivocarme empiezan a gustarme los fracasos, mientras el cuerpo aguante y tenga buen humor para contarlos.
El que suena es Víctor Manuel. El cantante ha anunciado que va a visitar Málaga con su gira Solo a Solas Conmigo, que es la gira nueva que está presentando el disco que lleva ese mismo título. Llegará aquí a Málaga el 15 de noviembre, el mes que viene, y lo va a hacer al Teatro Cervantes. Las entradas se pusieron a la venta ya el pasado lunes, hace dos días, y cuestan entre 24 y 90 euros. Pues con Víctor Manuel hemos llegado al final, con la realización, como siempre, de Enrique Ortiz y los saludos de Pedro González. Nos encontramos de nuevo mañana a partir de las 4:30. Por cierto, que mañana a partir de las 4:30 te hablaré desde Archidona. ¿Por qué? Porque allí en Archidona, ya sabes que mañana se celebra a 7:30 de la tarde la gala de los premios de turismo 2025 y afortunadamente han tenido a bien en la categoría de medios de comunicación premiar a un programa que a nivel regional para COPE Andalucía se hace desde aquí, desde esta casa, que lo hacemos mi compañera Mónica García y yo mismo, y que se llama Destino Andalucía. Pues mañana estaremos Mónica y yo recogiendo el premio, así que mañana te contaré todo lo que tenga que contarte en este programa, pero desde allí, desde Archidona, previo a esa gala de la entrega de premios. Hasta aquí hemos llegado, como decíamos, escuchas ahora La Tarde en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Por dentro, mientras pasa mi vida y otras vidas que invento, alguien me está mirando a través del espejo. Vivo dentro de un sueño, aunque a veces te...